Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que, como siempre comienzo diciendo, tiene un objetivo y es enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Muchas veces las cosas que pasan dentro de Cuba, que por supuesto no le interesa cubrir al gobierno cubano, pues no llegan a ustedes. La única manera que tienen de informarse es a través de Radio Televisión Martí, por supuesto nuestra página digital radiotelevisionmartí.com. Y hoy una de esas cosas que pasan en Cuba y que la prensa no cubre, la vamos a tratar en este programa. Y hay siete iglesias protestantes que han creado pues una alianza, la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas. Se han separado del Consejo de Iglesias de Cuba, o por lo menos si algunas no participaban, no es que se hayan separado, sino al margen del Consejo de Iglesias de Cuba. Y para eso hemos invitado a personas que están muy empapadas en este mundo del protestantismo dentro de Cuba y lo que realmente es el Consejo de Iglesias de Cuba. Vamos a comenzar por acá, por nuestros estudios, con Ignacio Estrada, vicario de la Iglesia Luterana. Ignacio, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes para ti, Amado, y también buenas tardes a todos nuestros amigos que están siguiendo esta hora este programa.
Gracias. Desde La Habana tenemos a Miriam Leiva, nuestra periodista independiente, que hoy, bueno, pues en su función de periodista estará también haciéndole preguntas a nuestros invitados. Miriam, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y bueno, muy agradable escuchar a personas que hace rato que con los que no comparto porque han estado lejos.
Así es, entre ellos son Mario Félix Leonard, el pastor Mario Félix Leonard, pastor bautista, fundador del Instituto Pasmos. Se encuentra en este momento en el norte de los Estados Unidos, en un aeropuerto, tratando de tomar un vuelo hacia otra ciudad. Creo que anda por Washington DC o Maryland, por allá anda. Mario Félix, saludos, bienvenido.
Sí, hola Amado, muy contento de hablar contigo y también un abrazo para Ignacio, un abrazo para Miriam. En efecto, me encuentro en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington DC, tratando de volar a Michigan.
A Michigan, exactamente, por allá, así que bueno. Sí. Usted llegará en cualquier momento a Michigan. Bueno, vamos a comenzar, Ignacio, quiero comenzar contigo, estás aquí en los estudios. Hay siete iglesias evangélicas protestantes que en Placetas, en Villa Clara, han fundado lo que ellos denominaron la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas. Por supuesto que estas denominaciones no son representadas por el Consejo de Iglesias de Cuba, del cual hoy vamos a tocar un poco, vamos a hablar un poco de lo que está pasando con el protestantismo dentro de Cuba, sobre todo en lo que es el Consejo de Iglesias de Cuba. ¿Qué te parece esta, por lo menos muy cubierto por la prensa a nivel mundial, cuando tú entras a internet y buscas las siete iglesias que fundan la alianza, inmediatamente salen muchísimos medios de prensa reproduciendo la noticia, incluso agencias cablegráficas? ¿Cómo lo ves tú desde aquí, desde Estados Unidos?
Mira, yo creo que lo que ha sucedido en este momento, yo en lo personal lo recibo como una buena nueva de lo que está aconteciendo en este momento en Cuba. Es muestra de una apertura por parte de la Iglesia a abrirse hacia nuevos caminos. Es decir, hasta el momento solamente contábamos con una sola institución dentro de Cuba que representaba a la Iglesia cubana, el Consejo de Iglesias de Cuba. Y la mayoría de estas iglesias que forman parte de esta alianza, muchas de ellas ya no tenían vínculos con el Consejo de Iglesias de Cuba, porque muchos vemos esto como que una separación. No existe ningún tipo de separación. Estamos hablando de un hecho autóctono de la Iglesia cubana. La Iglesia cubana tomó por decisión romper con el silencio, no sentirse identificada por este Consejo de Iglesias de Cuba, y ellos mismos han decidido crear una nueva estructura. Ahora, lo que valdría la pena preguntarnos es si esta nueva estructura va a contar con el mismo respaldo gubernamental con el que ha contado el Consejo de Iglesias de Cuba hasta este momento.
Creo que esa es una buena pregunta y ¿sabes qué? Se la voy a dejar a Mario Félix Leonard, vamos a comenzar con él, porque primero que nos diga cuáles son estas iglesias, Mario Félix, pastor, cuáles son estas iglesias, qué cantidad de cristianos en este momento se puede hablar en estas siete iglesias. Sabemos que esto en muchos casos son pequeñas iglesias de pueblos, pero son iglesias, están funcionando como tal y tienen el mérito de hacerlo. Háblenos un poco sobre esta nueva alianza de las iglesias evangélicas cubanas, qué cantidad de personas se puede hablar y el por qué por lo menos van al margen del Consejo de Iglesias de Cuba.
Sí, Amado, mira, yo creo que incluso lo más correcto sería no hablar ni siquiera de 7 iglesias, sino de 7 denominaciones, porque, por ejemplo, la Convención Bautista de Cuba Occidental, que era la convención a la que yo pertenecía en Cuba, agrupa casi 500 iglesias. Y por el estilo, la Convención Bautista Oriental de Cuba, que agrupa más o menos otras 500 iglesias, ambas convenciones forman parte de esas 7 denominaciones que integran esta nueva alianza. Quiere decir que estamos hablando de centenares, y yo te diría de miles de iglesias, y por lo tanto de miles de personas dentro de Cuba, tanto en lugares de campo, como tú bien dices, en pequeñas iglesias, muchas veces en casas cultos, pero también en grandes templos, como los templos históricos de las iglesias bautistas, que son iglesias históricas, y la iglesia metodista. Digo la iglesia metodista porque el nombre de la denominación es Iglesia Metodista en Cuba, pero es un problema de diferencia de gobierno de la iglesia. La iglesia metodista se concibe como una sola iglesia en Cuba, y todas las iglesias que agrupan esta denominación forman una sola iglesia. No es así en las convenciones bautistas, donde hablamos de diferentes iglesias que forman denominaciones. Por eso, cuando se habla de 7 iglesias, yo siempre digo que mejor hablamos de 7 denominaciones. Y otro detalle que quiero darles es que, bueno, es verdad que 6 de estas denominaciones no pertenecían al Consejo de Iglesias, pero la Iglesia Metodista en Cuba se separó hace algunos años. O sea, no fue ahora mismo, pero se separó hace algunos años porque entendía que el Consejo de Iglesias no le representaba. Y una primicia que estamos tratando en este momento de averiguar es que nos llega la noticia en este momento de que hay una denominación de las que integraba en este momento el Consejo de Iglesia, que agrupa unas 28 denominaciones, que es la Iglesia Santidad Pentecostal, que nos envían de Cuba la información de que se está separando en este momento del Consejo de Iglesia de Cuba y está manifestando su deseo de unirse a las 7 denominaciones que acaban de formar la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba. Y efectivamente, aunque la mayoría de estas denominaciones no estaban en el Consejo de Iglesias de Cuba, no estaba porque no se sentía que iba a ser representado por esta organización que estaba fundada en Cuba desde el año 1941, pero desde el triunfo en Cuba de la Revolución Cubana privilegió los contactos con el Concilio Mundial de Iglesias, que es el bloque de las iglesias del bloque soviético en aquel momento. Y por lo tanto el gobierno trató enseguida de hacer una conexión entre el bloque soviético y el Consejo de Iglesias de Cuba, y trató de obviar todo el resto de las conexiones. Estas otras iglesias permanecieron siempre al margen, nunca se unieron al Consejo de Iglesias de Cuba, y ahora, muy tardíamente, digo yo, pues han decidido formar una alianza. Y pienso que la pregunta que lanzó Ignacio es muy buena. Habría que ver, ¿sí?, si el régimen reconoce esta alianza, porque hasta ahora solo ha reconocido al Consejo de Iglesias de Cuba. Y yo añadiría otra pregunta. Habría que ver si esta nueva alianza también va a representar realmente al pueblo cubano, porque ya hemos visto que el Consejo de Iglesias de Cuba, lamentablemente, ha callado ante muchas injusticias y desmanes. Ahora está por ver si esta nueva alianza va a ser realmente una alternativa realmente al Consejo de Iglesias de Cuba, y eso está por demostrar.
Bueno, buena pregunta. Para eso está el tiempo, ¿no? Después vamos a hablar de algunos de los objetivos que ellos persiguen. Miriam Leiva, ¿con alguna pregunta o comentario desde La Habana?
Sí, yo creo que es muy oportuno este programa y la explicación de nuestros invitados hoy, ¿no? Porque aunque la se sabe que la iglesia evangélica, o sea, las denominaciones, como explicaba, evangélicas han crecido en Cuba mucho en los últimos años, pues no creo que haya un conocimiento muy grande, ¿no?, entre la población, de qué consiste estas iglesias y sobre todo por qué se ha producido esta ruptura, ¿no? Eso sería una pregunta. Bueno, ¿por qué la ruptura que ha coincidido fundamentalmente con precisamente los debates por la nueva constitución? Y otra cosa también que me quizás sea la primera pregunta que yo haga es, bueno, ¿a qué responde el Consejo de Iglesias de Cuba, ¿no? Porque lo veo demasiado vinculado al gobierno cubano, tiene representación, según tengo entendido, algunos incluso son diputados, en fin. ¿Son realmente independientes o tienen un vínculo que no les permite ser independientes?
Ignacio, primero.
Yo creo que es válida la pregunta de Miriam y creo que es una pregunta con mucho poder. Ahora, una de las fricciones más existentes durante los últimos tiempos entre las iglesias, entre las denominaciones, como dice Marito, que hay en Cuba en este momento y el Consejo de Iglesias de Cuba, es la no representación. Y cuando hablamos de no representación, vemos el vínculo del Consejo de Iglesias de Cuba con todo el poder legislativo cubano o con todo el poder del Estado cubano. Muestra de esto es lo que hemos visto durante las recientes cumbres iberoamericanas, la presencia de los directivos de este Consejo de Iglesias de Cuba, siendo parte de esas tropas de repudio a los miembros de la sociedad civil cubana que van a prestar testimonio a estas cumbres iberoamericanas. Otra de las partes que vemos mucha fricción es en el llamado, la misión de pastores por la paz, cuando llegan a Cuba, toda esa ayuda que se canaliza desde el extranjero para ayudar al pueblo cubano, y resulta ser que el Consejo de Iglesia de Cuba es parte de ese silencio de cómo se divide esta ayuda y cómo no llega realmente a las iglesias cubanas. Ahora, una de las fricciones más palpables en este momento es después del consenso de la nueva constitución presentada durante este año. Uno de los problemas más palpables que pudimos ver recientemente fueron la declaración de 5 de estas iglesias que hoy forman parte de la alianza en cuestión del matrimonio igualitario entre las personas del mismo sexo. ¿Qué quiero decir? Es un punto de vista bien claro y es de apoyar a la iglesia, de ver lo que está pasando con la iglesia. Esa es su forma de pensar o es su doctrina y no es mero, no es un hecho para tirarle a la iglesia. Verla simplemente con su derecho de hacer lo que ellos creen que sea. Ahora, ¿qué es lo que pasó entre estas denominaciones y el Consejo de Iglesias de Cuba? Estas denominaciones sacaron un documento y el Consejo de Iglesias de Cuba se tapó completamente la boca. Y esto es un espaldarazo completamente a un esfuerzo entre todas las denominaciones cubanas cuando ellas creían que estaban haciendo lo correcto.
Pero lo que pasó es que el Consejo de Iglesias de Cuba siguió el camino del CNSX. Siguió el camino de plantear el matrimonio igualitario, etcétera. Ellos frenaron y dijeron, no, esta gente se separan, sacan un documento, muchos de ellos sacan un documento donde dicen el matrimonio tiene que ser definido entre un hombre y una mujer. Punto.
Pero habría que ver algo, Amado, y es el Consejo de Iglesias de Cuba no saca ningún tipo de documentación, ni saca ningún pronunciamiento, simplemente guarda silencio.
Exactamente.
Y guarda silencio por algo de no abandonar su lugar de confort o de comodidad. No saco una declaración...
Para no chocar con el gobierno.
Para no chocar absolutamente con nadie. Y muestra de esto es el centro Monseñor Arnulfo Romero, el Seminario Evangélico Teológico de Matanza, y instituciones como esta que tratan los temas de la diversidad dentro de la iglesia, pero lo tratan con mucho silencio y mucha cautela porque si no pueden se le pueden retirar el fondo de algunas de estas denominaciones.
Yo, antes de pasarle a Mario Félix, le voy a tratar de responderle a Miriam Leiva. Hizo una pregunta a Miriam Leiva muy válida. Yo me había entrado en la prensa cubana y había sacado, por ejemplo, un compendio de titulares de Cuba Debate durante años, esto no es de ahora, durante años, titulares de Cuba Debate sobre el Consejo de Iglesias Cubanas. Uno de esos titulares, Consejo de Iglesias de Cuba y Estados Unidos se unen en la lucha contra el bloqueo a la isla. Cuba y Estados Unidos celebran la unidad con el movimiento ecuménico. Un mensaje de paz por el 70 aniversario del Consejo Mundial de Iglesias. Por ejemplo, intercambian Díaz-Canel con líderes religiosos de Cuba y Estados Unidos. Ahí está, por supuesto, el Consejo de Iglesias. Vamos a pasar la hoja. Dice por acá, bueno, nada, vuelve contra la lucha contra el bloqueo. Consejo de Iglesias de Cuba destaca apoyo histórico de Fidel Castro. Son algunos de los titulares. Y algo que en, ustedes saben que en Ginebra, en Naciones Unidas, ahora se hace la... el periodo este de derechos humanos, donde cada país es evaluado, y el Consejo de Iglesias de Cuba envió precisamente a los países, a Ginebra, un informe que lo titulan Contribución Individual del Consejo de Iglesias de Cuba al Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal, donde dice que los problemas religiosos en Cuba todos están resueltos. Sí. Mario Félix Leonardo.
Sí, bueno, te felicito, Amado, por la búsqueda que hiciste en Internet, es muy buena. Y efectivamente ahí lo que descubres es la verdad, y es que el Consejo de Iglesias de Cuba lamentablemente ha tenido una triste posición durante todos estos años, y es que se ha dejado usar y manipular totalmente por el régimen. Como ya había dicho, fue fundado en el año 1941, y cuando llegó el régimen al poder se encontró con el Consejo de Iglesias de Cuba, que pudo haber adoptado otra posición, pero lamentablemente decidió, tal vez para sobrevivir, dejarse usar y manipular, y ha llegado a convertirse casi que en una organización pro-gubernamental totalmente, o para-gubernamental, como bien decía Leiva, que ella no entendía muy bien o no se daba cuenta, y es válido, porque es que el Consejo de Iglesias se comporta muchas veces como si fuera una rama del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y te felicito por la búsqueda, porque ahí has encontrado realmente las pruebas de lo que estamos diciendo acá, ¿no? Y precisamente otro detalle respecto a estas otras iglesias es que estas otras iglesias simpatizan con una alianza internacional, que es la Alianza Evangélica Internacional, que vamos a decir que es la contraparte que surgió en el mundo cuando el mundo estaba dividido en los dos bloques, en el bloque comunista y en el bloque capitalista. Mientras el mundo estaba dividido en los dos bloques, el Consejo Mundial, el Concilio Mundial de Iglesias surge precisamente de las iglesias del bloque comunista, pero la Alianza Evangélica Mundial surge del bloque capitalista. El mundo pues sobrevivió luego de la caída del muro de Berlín, estos dos bloques, pero estas dos grandes alianzas siguieron adelante a pesar de los cambios de la caída del comunismo, ¿no? Claro. Y lamentablemente el Concilio Mundial de Iglesias ha seguido teniendo totalmente las posiciones de izquierda, pero la Alianza Evangélica Mundial ha mantenido las posiciones, podríamos decir, más de derecha. Estas iglesias, las siete iglesias que van a seguirse sumando denominaciones, pues obviamente ya tienen sus conexiones, podríamos decir, con la Alianza Evangélica Mundial, hasta el punto de que puedo decirles que la Alianza Evangélica Mundial conoce de la fundación de esta Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba y las ha invitado formalmente una representación a el congreso que va a celebrar en el próximo mes de octubre en Orlando, Florida. Y si estas iglesias, o estas denominaciones, perdón, yo mismo tengo que rectificarme, si estas denominaciones que ahora forman la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas desean afiliarse a la Iglesia Evangélica Mundial, pues están invitadas a afiliarse por la Alianza Evangélica Mundial.
Interesante. Miriam Leiva.
Sí, bueno, una cuestión que sí me gusta enfatizar y es esto de que algunos miembros ejecutivos de las denominaciones que integran lo que es la agrupación en Cuba, pues son diputados y bueno, si ellos defendieran distintas posiciones, y no es que hay que ir en contra del gobierno, sino que hay que expresar criterios que enriquezcan, ¿no?, las posiciones y defiendan los intereses del pueblo, pues al contrario, ellos lo que son voces para respaldarlo del gobierno. Creo que centrarlo nada más en la cuestión del matrimonio gay precisamente era lo que se quería, o sea, para que no se vieran otras divergencias. Creo que hay muchas otras cosas que, bueno, uh-huh, que la cabeza en ese momento surgió con la Constitución, pero hay muchas cuestiones más. En el caso de estas iglesias que se han separado, un poquito quisiera saber, bueno, cómo ellos interactúan a nivel local, cómo es la vida de ellos, qué posibilidades tienen, si tienen represión por el gobierno o qué asistencias reciben de otras iglesias.
Vamos a pasarle esa pregunta precisamente a Mario Félix Leonard, al pastor Mario Félix Leonard. Ha estado mucho más, hasta hace poco estuvo todavía residiendo dentro de Cuba y luchando precisamente con esto que está diciendo Miriam Leiva. Mario.
Sí, la pregunta de Miriam, como todas las que hace, ¿no? Muy inteligente y muy buena. Miriam, para tu tranquilidad, si es que es posible tener alguna tranquilidad en Cuba, porque cualquier iglesia y cualquier organización recibe represión, estas denominaciones son denominaciones legalmente registradas. O sea, aunque no pertenecen al Consejo de Iglesias de Cuba, están legalmente registradas en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia. Y, por ejemplo, la Convención Bautista de Cuba Occidental está registrada desde 1905. Poseen sus templos, la Convención Bautista de Cuba Occidental, por ejemplo, posee sus oficinas nacionales en Zulueta y Dragones, allí en La Habana Vieja, y así la Iglesia Metodista, la Convención Bautista Oriental, la Liga Evangélica, todas son denominaciones legalmente registradas. Esto, por supuesto, les da a todas ellas una fuerza y un amparo, y todas tienen conexiones internacionales con las denominaciones propias con las cuales interactúan. Ahora, de lo que se habla es de qué va a pasar con la alianza que estas iglesias legalmente establecidas han integrado, ¿no? Y también una pregunta que me surge de la que tú me haces es, ¿qué va a pasar si iglesias que no tienen la bendición o la suerte de estas siete denominaciones de estar legalmente registradas, le piden a estas iglesias que se han afiliado a la Alianza Evangélica Cubana, les pide que les permita afiliarse a ellos, qué va a pasar? Porque el Consejo de Iglesia no las acepta. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿las va a aceptar la Alianza Evangélica, la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, sin importarles que no las reconozca el gobierno cubano? Yo creo que esta es una de las buenas preguntas que se abre para la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba.
Le paso la pregunta a Ignacio, y además me parece sumamente interesante, porque en Cuba, lo sabes tú y lo sabe Mario Félix, Miriam Leiva, se han ido dando una serie de manifestaciones religiosas, sobre todo del protestantismo, más allá ya de la organización de la propia Iglesia Católica, lo que funciona, todas las parroquias, las iglesias dentro de Cuba, pero sobre todo en los campos, fuera quizás del alcance de la parroquia, del pueblo, se han ido dando este tipo de llamadas casas culto, donde se reúnen un grupo de personas, oran, ahí se dedican a las cuestiones del cristianismo, etcétera, y han sido reprimidos por el gobierno. Muchas de estas casas cultos, el gobierno les ha buscado la ilegalidad de la propiedad, del lugar, les han cerrado la casa culto. O sea, yo creo que esto, lo que plantea Mario Félix Leonard, es sumamente interesante.
Habría que ver primeramente si esta nueva alianza evangélica estará dispuesta a asumir la responsabilidad de representar a estas personas que no tienen voz. Habría que ver si esta nueva alianza, al contrario de lo que ha hecho ya el Consejo de Iglesias de Cuba, va a responder por estas formas en que el gobierno ha tratado no solamente de censurar, sino también de cerrar cada uno de estos espacios. Y a mí entender, yo tengo algo de temor todavía. Yo aplaudo el hecho de que exista esta nueva alianza, pero tengo temor porque la mayoría de las iglesias que forman parte de esta alianza son las denominaciones más conservadoras de la nación cubana.
¿Y eso es bueno o eso es malo?
Para las personas que son miembros de las comunidades LGBTQ, uh-huh, o los que son miembros de las comunidades más marginadas, es algo de temer.
Claro.
Completamente. ¿Por qué? Porque cinco de estas mismas denominaciones fueron las que impulsaron el no
en la Constitución.
En la Constitución, sí, cuando se abogaba por el matrimonio igualitario. Es de respetar sus posiciones.
Por supuesto.
Pero es de llamar también a la conciencia. Porque como iglesia estamos llamados a tener un mensaje que es de amor, un mensaje que es de inclusión, no un mensaje que es excluyente. Si vamos a ser excluyentes, estamos siendo partícipes de más de 60 años de exclusión, no solamente a la comunidad LGBT, sino a todo lo que huela a derecho.
Gracias, Ignacio Estrada, por estar con nosotros. Gracias, pastor Mario Félix Leonard. Gracias, Miriam Leiva. y por supuesto a todos nuestros radio oyentes y televidentes también, por supuesto. Muchísimas gracias por la atención brindada. Ojalá que esto les haya servido para su información. Hasta la próxima.